Comencemos con Lucio, que nos llama desde Fresno. Lucio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, señor. Tocante al juicio de Trump, yo no sé cuál es la espera que tienen, porque en recientes noticias que he mirado en la televisión, la señora Pelosi como que no quiere hacerle un juicio político a Trump. ¿Cuál será la razón? Quién sabe. Pero creo que sí hay suficientes cosas que para hacerle un juicio, porque esta persona, en vez de ayudar al país, lo está dividiendo. Pero a ver qué pasa. Esperemos.
En particular, bueno, usted dice de que este señor sí tiene suficientes cosas por las cuales debe ser destituido. Ya ve que la Constitución prevé que para destituir un presidente se requiere de que este presidente haya cometido cargos, delitos graves, tales como traición a la patria, tales como soborno, tratar de comprar favores para sí mismo, para su gestión o para su persona, o bien delitos graves o incluso delitos menores, pero que lo inhabiliten para su oficina, ¿no?, para su cargo. De todo lo que usted ha escuchado hasta el momento, ¿qué cree que inhabilita al presidente para ser presidente?
Bueno, el haber pedido favores a Ucrania o a otro país, ese es contra la ley de Estados Unidos, contra la Constitución. Más, más la cosa que iba a hacer ahora con el G7, también que no lo dejaron o se retiró él mismo, como no sé. También es una cosa que no está dentro de su, aunque es comerciante en hotelería, que es todo eso, pero él no puede hacer eso por el cargo que tiene, porque es un favoritismo para él mismo, ¿o no es así?
Hacer uso de la presidencia para fines personales, para beneficio y lucro personal, nos dice usted, usar el poder que le dio el pueblo y los recursos que le dio el pueblo para beneficiarse, ¿no?, para hacer dinero con ese cargo y con ese fuero. Eso es lo que nos dice usted. Debería ser pues un delito de los que ameritan la destitución, y igualmente nos dice usted los favores que procuró con Ucrania definitivamente lo deben inhabilitar para su gestión. Bueno, su comentario ha salido al aire. Lucio, mil gracias.
Gracias a ustedes por escucharme.
Hasta okay, luego. Gracias. Y efectivamente, tengo aquí un comentario recién publicado por Robert Reich, que viene siendo un profesor de ciencias sociales en la Universidad de California en Berkeley. Él en su momento llegó a ser secretario del trabajo para la gestión del presidente Clinton. Dice, ¿cuántas pistolas humeantes, o sea, cuántas pruebas irrefutables se necesitan para condenar a Trump? Y entonces pone él una lista de aquellos cargos, de aquellos delitos que deberían ser motivo de destitución. Entre la primera que pone al frente, dice, es el hecho de que el jefe de gabinete de Trump dice que Trump retuvo $400 millones a Ucrania para presionarlo a investigar a sus rivales políticos. El embajador de Trump, otro cargo que dice, es el hecho de que el embajador de Trump ante la Unión Europea ya dijo, o sea, es una prueba de que Trump delegó la política de Ucrania a Giuliani, su abogado personal, y que Trump dirigió personalmente la campaña para que la investigación de Biden fuera una condición para la visita a la Casa Blanca por parte del presidente de Ucrania. Eso, dice, está ya comprobado. Hay pruebas. Otra prueba, dice, es que el ex asesor de Trump en el Departamento de Estado, uno de ellos, dice que estaba preocupado por los intentos de usar a los extranjeros para ensuciar a los opositores de Trump. Además, el secretario de Energía de Trump, Rick Perry, él ya dijo que buscó a Giuliani por órdenes, por instrucciones de Trump a fin de tratar asuntos de Ucrania. Y como ustedes ya deben saber, Rick Perry, el ex gobernador de Texas, pues ha presentado ya su renuncia. Eso en una colección de los cargos que este comentarista en particular considera de los que ameritan la destitución. Vayamos con Teresa, que nos llama desde Palmdale. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder expresar mi opinión. Yo, en mi opinión, pienso que para investigación referente a lo del presidente Trump ya hay suficiente investigación. Una persona que ha actuado contra de su propio gobierno no tiene humanidad, no es una persona corrupta, es una persona discriminadora, inhumana, que ha echado a fuera de este país, que fue de nosotros y que nos estamos remontando a 250 años atrás. No es justo. Para investigación ya es suficiente. Yo opino que debe de ser destituido, y aunque deje a un compadre ahí de él, de todas maneras el compadre tiene que aprender de lo que le pase a Trump. Este hombre inhumano que ha visto arrancar a la madre de un niño de 9 años, esto ocurrió en la pollería, yo siempre estoy escuchando su radio de ustedes, y creo que humanamente y basándonos en la ley de la Constitución y los derechos humanos, este presidente debe de ser destituido ya sin más investigación.
Muchas gracias por su llamada y su opinión, doña Teresa. Vayamos rápidamente con Gerardo, que nos llama desde Santa Rosa, al norte de California. Gerardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Gerardo?
Pues yo creo que las evidencias están muy claras, y nada más que sus compañeros republicanos no lo quieren remover porque está haciendo un trabajo que beneficia a todos ellos y a él personalmente. Lo que hizo en Ucrania está fuera de la ley y está abuso de poder, porque usó todo para uso personal político con dinero del contribuyente, más aparte propiedad del gobierno, y mandando una persona que no tenía que trabajar para el gobierno, que pudiera poner en peligro el país. Y Mitch McConnell está cubriendo muchas cosas también, es el principal cabecilla, por lo cual no lo pueden remover, porque es el que es el mero del Congreso. Ahora los testigos no quieren permitirles ir al Congreso a que sean a preguntarle para que contesten sobre todo lo que está pasando. No quieren ir y se oponen. Y la pregunta es, si ellos se oponen a ir a contestar preguntas, él podría ir a la cárcel para ellos. Y es todo. Buen día.
Buen día. Gracias por la llamada, Gerardo, y su opinión. Vamos rápidamente con Leticia. Parece que ya está de regreso. Nuestra escucha desde el estado de Washington. Leticia, buenas tardes.
¿Qué pasó? Buenas tardes, don Samuel. Pues mire, aquí nada más un saludo para todos ustedes que nos están escuchando en diferentes puntos de la Unión Americana. Y yo nada más tengo dos preguntas. La primera es una pregunta para su invitado el día de hoy, de cómo podemos animar el voto latino en toda la Unión Americana, porque yo he tenido pláticas con personas que han tenido 10, 15 años aquí en Estados Unidos, y a veces no les interesa votar, no quieren votar. Esa es la primera pregunta. Una sugerencia que él nos dé a todos, el por qué y cómo podríamos animar a nuestra comunidad. La segunda pregunta es para usted, don Samuel, y yo pienso que ustedes como network, como la única estación que tenemos, digamos, aliada, ¿verdad?, en todos los Estados Unidos, también juega un papel muy importante, ¿verdad?, todos ustedes en el voto latino para apoyar esas campañas grandes de concientización. Y mi pregunta es para usted y para don Hugo Morales, ¿verdad?, quien es el, digamos, el director de toda la estación. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes salgan otra vez a hacer esas campañas como cuando lo hicieron hace ya varios años, como de Radio Bilingüe on the Road, ¿verdad? Claro. Y pues, un saludo fraternal, don Samuel, y a todo su equipo de trabajo. Felicidades.
Pues gracias por acordarse de esos felices momentos. Efectivamente, en varias campañas presidenciales, justamente en el pasado, ya hace algunos años, hemos salido con nuestro programa Línea Abierta on the Road, Línea Abierta al Camino, y efectivamente hemos realizado algunos foros públicos en comunidades como las de Washington, Texas, Pensilvania y otras más en la nación. Esperamos contar con los recursos el próximo año para poder hacer eso, efectivamente, en el ánimo de llevar, pues de propiciar el diálogo en nuestras propias comunidades de manera directa, y el ánimo también. Muy bien, bueno, y yo podría agregar también en relación a la pregunta de la escucha Leticia, de que, bueno, por parte de Radio Bilingüe, yo hago el compromiso de que efectivamente en esta próxima jornada electoral, temporada electoral, nosotros haremos planes de realizar pues una serie de foros públicos. La única cuestión es cuántos lograremos realizar y hasta dónde podremos llegar en el ánimo de llevar información y pues de facilitar igualmente las voces de ánimo al interior de nuestras comunidades para salir a las urnas llegado el momento, llegado noviembre del 2020. Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Orozco. Bueno, estoy escuchando con mucha atención. Yo, esto es lo que tengo que decir. A mis 82 años, yo no me voy a dejar distraer por el juicio de Trump. Ese malvado, ese tirano, no merece ninguna atención. Lo que nosotros tenemos que hacer, todo el voto en contra del republicano, hay que decirlo. Entonces, enérgicamente desde este día hay que tener mucha atención, asegurar que todo mundo que puede votar, porque hay mucha gente que ha tomado la ciudadanía americana y jamás han votado. Por cada persona que deja votar, es un voto de aprobación para la oposición. Eso ya no puede suceder, porque nuestro pueblo está sumamente castigado, nos hemos dejado castigar, nos hemos dejado atropellar. ¿El por qué? Por la falta de atención, la negligencia de la obligación que tenemos como ciudadanos. Nosotros somos los soldados, tenemos una gran obligación de defender nuestra persona, nuestra patria, nuestro derecho a trabajar, nuestro derecho a los beneficios. Entonces, ánimo todo mundo, regístrese para votar y si es votante, no se deje distraer. Ánimo, ánimo, ánimo
para todo mundo, votante. Que todo mundo vote y que todo mundo sea soldado defensor efectivamente de todos y cada uno de nuestros derechos, nos sugiere doña Silvia. Gracias, doña Silvia. José nos llama desde Napa. José tiene un minuto. Adelante.
Sí, mira, Samuel, para ser breve, quisiera comentar, pero quiero ser breve por el minuto. Mira, una vez comentaba con un americano y decía que no tenía miedo a la gente que venía de América Latina, en especial de México, a trabajar aquí, que era una gente muy trabajadora, sino que se les tenía miedo a su hábito, a su cultura, y acabar con la democracia en los hábitos que traían de no votar. Ellos lo saben. Entonces, me hizo un comentario, él a mí me dijo, si algún activista político de valor, de cualquier partido de los dos, mandara una iniciativa al Congreso o a las leyes, donde aquel que no votara dejara de recibir beneficios, la democracia volvería a ser fuerte y salía un porcentaje grandísimo a votar, Samuel. Dice el breve, tenía otro comentario.
Bien, gracias. Gracias, José. Bueno, aquí José, por lo visto, se pronuncia a favor de la política de disciplina, disciplinar férreamente a los votantes para que no dejen de usar ese derecho que a la vez es responsabilidad. Pues, ¿con qué palabras? Creo que se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. Juan Cartagena,